Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al primer día de este sexto mes del año, primero de junio del año 2023. Y en estos minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la situación económica y además las renovadas relaciones comerciales con Rusia. Tendremos también informaciones con respecto y lo que opina un congresista norteamericano hacia la situación de los cubanos con el acceso a la tecnología. Tomás Cardoso estará acompañándonos, como siempre, para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día, y más adelante Pepe Lacayo en los deportes. Aquí seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, pero frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil independiente califican de crítica la situación económica en Cuba y consideran poco probable que mejore con las renovadas relaciones comerciales con Rusia. José Luis Ramos preparó la nota.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano calificó de alarmante la situación económica y social que vive la isla en estos momentos.
La administración del país no sabe qué hacer con la economía. Realmente se han demostrado ser desconocedores porque todas las decisiones que toman están sesgadas por la ideología, ¿no? Eso los obliga a tomar decisiones que no son correctas muchas veces, se están rigiendo por algo que los mantiene afincados.
El alto precio que han alcanzado los productos de primera necesidad debido a la inflación incontrolable y a la escasez encarece cada día más la vida para el cubano, agregó Chaviano. Según el opositor Juan Antonio Madrazo, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en vigor desde el mes de octubre de 2022, no responde a la demanda de la sociedad cubana.
Cuando vemos que hay un desabastecimiento que se registra desde hace más de un año con las llamadas tiendas MLC, hoy la gente está resolviendo más en la llamada MIPYME, en las tiendas de barrio, a un precio alarmante. Hay mucha gente que realmente se está acostando sin llevarse un bocado a la boca. La gente hoy está tratando de resolver en los bodegones de barrio o en los mercados de oferta y demanda, y eso es en La Habana. Hacia el interior del país la situación es más caótica todavía.
Madrazo y Chaviano coincidieron en que la ampliación de las relaciones económicas y comerciales con Rusia no va a ayudar a resolver los problemas graves en el sector alimentario de la isla.
Pero eso no va a resolver la situación que tiene la sociedad cubana, que económicamente es más profunda.
Hay errores y hay horror. Y esto es otro horror más. Acercar las relaciones comerciales con un país que está casi al caer en bancarrota también, con todo lo que haya sido supuestamente una potencia. Porque no fue potencia ni cuando era la Unión Soviética. Entonces ahora está mermado, está en guerra, todo el mundo le ha cerrado, tiene cerrado el acceso a los bancos, tiene cerrado el acceso al comercio internacional, a sus productos básicos, porque Rusia no ha dejado de ser un país de commodity.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró al medio Russia Today, controlado por el Kremlin, que la nueva ley de comunicación social está centrada hacia el bienestar del pueblo cubano. La ley mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos, desconoce a la prensa independiente como figura jurídica y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista. Además, la legislación prohíbe divulgar información que pueda desestabilizar el Estado socialista tanto en los medios como en el ciberespacio.
Díaz-Canel dijo en una entrevista exclusiva con la cadena de televisión rusa que la ley fue aprobada en un contexto en que Cuba es agredida mediáticamente por campañas de odio, calumnia y descrédito. Para la organización no gubernamental Observatorio Legislativo de Cuba, la ley atenta contra el ejercicio democrático del derecho a la comunicación y las libertades de expresión, acceso y divulgación de información de interés público.
Precisamente esta recién aprobada ley de comunicación social es para muchos una adecuación de la ley 88 aprobada en el año 1999, mediante la cual fueron a la cárcel 75 opositores pacíficos durante la Primavera Negra de Cuba en el año 2003. Luis Guardia tiene este informe.
La pasada semana, la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobó la Ley de Comunicación Social.
Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social.
El designado sucesor la ve como un arma de combate en su épica confrontacional con su vecino del norte.
Recordemos que anteriormente estaba la Ley 370, estaba la Ley 88, y siempre ellos inventan una ley para intimidar al periodismo independiente, pero el periodismo independiente ahí sigue. Ahí.
La periodista independiente Iliana Hernández recuerda las precursoras de esta ley. En febrero de 1999, el Parlamento castrista aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida comúnmente como Ley Mordaza. El régimen, escudado en ese momento en la Ley Helms-Burton, encontró la forma de tipificar y sancionar al que suministrara directa o indirectamente información contra los intereses del gobierno comunista cubano. Y en 2003 la aplicó durante la llamada Primavera Negra de Cuba, que llevó a la cárcel a 75 opositores pacíficos. La versión 34 del actual proyecto considera la comunicación social como una especie de trinchera en la hipotética guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que dice enfrentar la revolución cubana.
Yo creo que esta vez es diferente en el sentido de que al haber internet realmente no estamos desterrados, porque al final la noticia llega y al final en Cuba es como un boomerang. La noticia sale de Cuba y vuelve a entrar a Cuba y es como la gente se entera de lo que está pasando realmente.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, opina que los cubanos necesitan acceso a tecnología para tener mejor comunicación en sus intentos para expresarse libremente y para que se respeten sus derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el congresista Jiménez dijo que después de ver las protestas el pasado 11 de julio y otras recientes, es de importancia que los cubanos tengan la capacidad de comunicarse entre ellos y también con el resto del mundo a través de la tecnología.
Yo creo que ese es el primer paso para empezar este viaje para la libertad de Cuba y los cubanos.
El congresista dijo que estos movimientos por la libertad en la isla le dan esperanza.
Esperanza que los cubanos en la isla ya están cansados de esta opresión, a que desean cambio. Ellos no estaban gritando por comida o remittances, no estaban hablando de medicina, estaban hablando de libertad. Entonces, y querían la libertad. Desean la libertad. Ahora el régimen actuó de la misma manera que siempre ha actuado, con opresión, con tortura, con encarcelamiento.
El representante Jiménez dijo oponerse a las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre varios temas, opinando que tienen el objetivo de iniciar un tipo de diálogo con el régimen comunista de Cuba, a lo que él se opone.
El pueblo cubano necesita el cambio del régimen. Y los Estados Unidos debe hacer todo lo posible para cambiar ese régimen, porque ese régimen está abusando su propio pueblo. Presos políticos, no hay expresión libre, no tiene la libertad de la prensa, de religión, no hay ningún tipo de elecciones libres. Así que, ¿por qué estás iniciando este tipo de diálogo con un régimen que está oppressing su propio pueblo?
Sobre la política de migración del presidente Joe Biden, Jiménez la calificó de desastre, añadiendo que la situación es la misma que antes del fin del título 42 y que miles de inmigrantes siguen entrando por la frontera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:39, usted ya conoce el tema, pues Tomás Cardoso nos acompaña como cada día con los adelantos de su programa Cuba al Día. Tommy, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar hablando hoy con dos médicos cubanos, la situación epidemiológica del país y las precarias condiciones del sistema de salud para enfrentar un posible brote de incremento del dengue o también de los casos de COVID. También vamos a hablar con dos especialistas sobre lo que está pasando con la producción de materiales para la construcción en Cuba. Básicamente los pocos materiales que se están construyendo en el país, que se están fabricando, perdón, en el país, es para la construcción de hoteles de los muchachos de Gaviota y demás. ¿Y en qué quedó? Pues la reparación y los materiales que necesitan los cubanos para resarcir las peores condiciones que tienen en su vivienda. Y también tenemos hoy un nuevo caso en el espacio de condenados del 11J. Se trata de Jorge Leniero Ortiz Aguilera. Está en la prisión Las Mangas, en Bayamo. Es de ahí, de la provincia de Granma. Y él lo condenaron a 9 años por participar en las protestas. Es epiléptico.
Madre mía.
No le están dando la carbamazepina, ningún tipo de medicamento. Y vamos a poder conversar con su mamá. También intentaremos tener información actualizada de lo que está pasando con los familiares del señor Jaime Laurí, preso en Nueva Gerona. En fin, lo de los presos del 11J es lo de no acabar en Cuba. Y por ahí, esos son los temas que tenemos hoy en el espacio.
Interesante, gracias, como Tomás. Siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:42 del mediodía. Continuamos con más noticias. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo hoy que su país frenó un intento de invasión ucraniana en una región fronteriza, horas después de un bombardeo ruso a Kiev que dejó 3 muertos, entre ellos un niño. Los detalles con la agencia AFP.
Rusia dijo haber frenado un intento de invasión ucraniana en la región fronteriza de Belgorod. El ejército indicó que hasta 2 compañías de infantería motorizada reforzadas con tanques, es decir, unos 200 soldados, intentaron invadir el territorio ruso en la madrugada. Como resultado de las acciones de las unidades que cubren la frontera estatal, las formaciones terroristas del régimen de Kiev, tras sufrir importantes pérdidas, fueron repelidas. No se han producido violaciones de la frontera estatal. Por su lado, el gobernador de Belgorod informó de bombardeos ininterrumpidos por parte de Ucrania en la zona, algunos con lanzacohetes múltiples Grad muy destructores. En paralelo, el jueves hubo nuevos ataques aéreos de Rusia contra Kiev. La administración militar informó que al menos 3 personas murieron y 12 resultaron heridas en 2 distritos de la capital ucraniana. Los bombardeos ocurrieron tras una andanada de misiles rusos disparados contra Kiev esta semana.
Y mientras, funcionarios de defensa de Estados Unidos advierten sobre un aumento alarmante en las interceptaciones agresivas de aviones y embarcaciones militares de China. La reacción estadounidense ocurre luego de un encuentro cercano entre un avión de combate chino y un avión militar estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de la China Meridional la semana pasada. Estas interceptaciones arriesgadas tienen el potencial de crear un incidente inseguro o un error de cálculo, dijeron 2 funcionarios de defensa de Estados Unidos que hablaron sobre el incidente bajo condición de anonimato.
Y en la lucha contra el fentanilo, algunas comunidades trabajan en la sustitución de demanda de agujas limpias utilizadas por los adictos al fentanilo por instrumentos de reversión de opioides. Informa al respecto Héctor Contreras.
Lupe Hurtado vivió en carne propia el aislamiento social generado a partir de su adicción a las drogas que la llevó hasta la indigencia.
Hay mucho estigma. La gente nos dice, oh, conseguiste un trabajo. O nos gritan cosas, nos tiran cosas. Algo común es que las personas que manejan alrededor de los campamentos simplemente tocan la bocina.
Hurtado ahora trabaja como consejera en un grupo local de asistencia para adicciones. Ella dice que el distanciamiento social y la vergüenza que a veces sienten los adictos al fentanilo lo hace menos propensos a buscar tratamiento. Y en conversación con La Voz de América, Lupe dijo textualmente: el estigma de alguna manera equivale a la muerte para algunas personas que toman una sobredosis, especialmente con fentanilo. Los adictos al fentanilo, especialmente aquellos que no tienen hogar, pueden ser difíciles de aceptar para la comunidad. El asesor de salud pública, Brad Feingut, dice que romper los estigmas en torno a la adicción al fentanilo es fundamental para el tratamiento, especialmente considerando que el trauma a menudo contribuye al abuso de drogas.
Si lo que estamos haciendo vuelve a traumatizar a las personas, les causa más dolor. Entonces, estaremos en este ciclo de no poder sanar como comunidad y no poder trabajar con las personas que luchan por sanar.
El impacto fatal de no recibir tratamiento para la adicción al fentanilo se puede ver en una pared en Tacoma, Needle Exchange, intercambio de agujas, donde las imágenes y los recuerdos golpean a las personas que perdieron la batalla por sobredosis. En ese lugar, la demanda de agujas limpias fue reemplazada por una creciente demanda de kits de reversión de opioides, trabajando para reducir la sobredosis de fentanilo. El programa de intercambio de agujas está instalando cajas de naloxona junto a los botiquines de primeros auxilios en las instituciones públicas de Tacoma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron el miércoles a una creciente lista de estados que envían a miembros de su Guardia Nacional y a otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos. Los anuncios elevan a por lo menos 8 el número de estados con gobiernos republicanos que ordenaron el despliegue de soldados.
La migración irregular de salvadoreños reporta una tendencia a la baja este 2020. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Raquel Herrera informa.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido. A comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Estados Unidos anuncia sanciones a miembros y afiliados de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a su brazo de operaciones exteriores, a los que acusa de conspirar para asesinar a exfuncionarios del gobierno estadounidenses y otros con doble nacionalidad y a disidentes.
San Petersburgo comienza el juicio en contra del destacado físico ruso Anatoly Maslov, de 76 años, bajo cargo de traición al Estado en medio de un estricto secreto y preocupaciones por la salud del acusado.
Singapur. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su par chino, el ministro Li Chanfu, participarán desde el viernes y hasta el domingo en un foro de seguridad en Singapur en el que Pekín ha descartado de momento un esperado cara a cara entre ambos en medio de crecientes tensiones en el Indo-Pacífico.
Ginebra. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados teme por la situación de casi 150.000 refugiados que aún permanecen en Jartum tras el estallido del conflicto entre el ejército sudanés y los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Beirut. Un tribunal militar del Líbano acusó hoy a 5 hombres del asesinato de un irlandés miembro de las Fuerzas de Paz de la ONU en diciembre pasado, informó un alto funcionario judicial.
Hablemos de ciencia. En la primera reunión pública de la NASA sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como OVNIs, los científicos pidieron el miércoles un enfoque más riguroso para esclarecer el origen de cientos de avistamientos misteriosos. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Primera reunión pública de la NASA sobre fenómenos anómalos no identificados. Los investigadores pidieron el miércoles un enfoque científico más riguroso para esclarecer el origen de cientos de avistamientos misteriosos. En una presentación, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Pentágono, mostró un nuevo video de dos puntos distantes moviéndose de un lado a otro en una pantalla grabado por un avión militar P-3 en el oeste de Estados Unidos que se convirtieron en tres puntos. El P-3 fue incapaz de interceptar los puntos y el piloto informó del suceso. Según Kirkpatrick, este es el tipo de cosas que pueden burlar o proporcionar una percepción errónea tanto a pilotos muy entrenados como a sensores. A lo largo de 27 años se han recogido más de 800 eventos, de los cuales entre el 2 y el 5% se consideran posiblemente anómalos. La postura de la agencia en el pasado era desacreditar tales avistamientos, lo que reforzaba el estigma sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Un equipo independiente de 16 científicos debe presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio.
El Pepe.
Pepe Lacayo, buenas tardes. ¿Cómo están las emociones hoy aquí en el sur de la Florida,
Y en el sur de España.
También.
Y en el sur de España, el Sevilla, que le están diciendo el equipo con más suerte en la historia de la faz de la Tierra, ganó su séptima Europa League, su séptima en siete intentos, derrotando ayer a la Roma de Italia, 4-1 en penaltis. El partido había terminado 1-1 en tiempo reglamentario y también en tiempo suplementario fueron a los penaltis y Sevilla ganó 4-1, alzando su séptima Liga Europa. Para que ustedes vean.
Patearon mejor.
Pero... Sí, no, es increíble. El seguidor más cercano. No es que tienen siete y es un récord, no. El seguidor más cercano es el Inter de Milán con 3. Le sigue el Liverpool con 3 y luego está la Juventus con 3 y el Atlético de Madrid con 3 y el Real Madrid con 2.
Bueno.
Y el Sevilla tiene 7.
7 de 7.
Tuvieron que fletar 7 aviones para llevar a 5.000 aficionados adicionales a Budapest, porque de los 67.000 fans ayer en el estadio, 25.000 eran de Sevilla.
Sí, señor.
Increíble la fiesta. Aparentaba como si estaba jugando en Andalucía.
Uh-huh.
Okay. Y es impresionante.
Y cuando lleguen ya te diré yo la fiesta que habrá.
Ya están en España.
Sí, sí.
Ya, sí. Que un club, uno de los menos ricos, por decirlo así, porque no hay club pobres en España, pero este es de los menos ricos. Tiene 7 Europa Leagues cargándose en el camino al Manchester United, a la Juventus de Turín, a la Roma de Italia para ganar su séptima Europa League. Estamos hablando del Manchester United, es uno de los 5 clubes más ricos del mundo en cualquier deporte, no solamente en fútbol. Mientras que el Sevilla tendría suerte si está en número 80 y pico.
Bueno.
¿Okay? Para que ustedes vean lo que estamos hablando. Esto, claro, tiene mucho que ver con la gerencia general, porque el Sevilla ha ganado 7 Europa Leagues con 4 managers distintos y más de 150 jugadores distintos.
Así
o sea
es.
Que no es la manera de estilo de juego de un director técnico o un coach.
Entonces,
no.
¿A qué tú atribuyes
a la gerencia? A la gerencia que motiva a sus jugadores, una gerencia que motiva a su público, el estadio se llena todos los fines de semana, una gerencia que motiva a los managers, a los coaches, y por eso es que, ¿cómo se explica que un equipo del sur de España que no figura entre los 80 más ricos del planeta, equipos deportivos en total, haya levantado un trofeo 7 veces en menos de 20 años? Y no solamente eso, Los equipos españoles en las dos competencias europeas los últimos 20 años tienen promedio de 18-0 en finales contra otros equipos de Europa. 18-0. No han perdido ni una sola final en ninguna competencia europea en casi 20 años.
Son grandes clubes.
No lo puedo creer.
¿Y cómo están las expectativas para esta noche?
Esta noche, damas y caballeros, arranca la final de la NBA, por fin. El único problema es que esta final dura casi un mes, porque hay que esperar 3 días entre un partido y otro. Bueno, el Miami Heat de visita en Denver esta noche a las 8:30 para el primer partido de la final de la NBA. Y yo estoy de acuerdo con Juan Pendaz, que Denver va a ganar y va a ser el campeón nacional, no necesariamente en 5 juegos, quizás en 6, pero definitivamente no llegamos a 7 partidos y Denver va a levantar el trofeo de campeón nacional. Y todavía están viendo cómo neutralizan a Jokic, porque ese muchacho, a Nikola Jokic, es un fenómeno allá en Denver.
¿Quién lo guardaría de aquí de Miami?
Por lo menos 2. No solamente uno.
No puede ser uno.
No, y quería decirte que Shohei Ohtani ha estado escuchando el noticiero de las 12 del día. Espérate un segundito.
Claro que sí.
El noticiero del día, porque yo dije anteayer.
Porque Alfredo es fan de él.
No, que para ganar, para que los angelinos ganaran, porque el otro día conectó un jonrón y perdieron.
Sí,
y yo dije, no, para que este equipo gane, Shohei Ohtani tiene que conectar 2 jonrones.
Te escucho.
Eso lo dije anteayer. Y adivinen
qué. Eso lo dijiste ayer.
Ayer, ok. Y adivinen qué, ayer... Shohei Ohtani conectó 2 jonrones, impulsó 4 carreras.
Tendremos gran audiencia, Pepe.
Shohei ha tenido que decir, no, si Pepe dice que tengo que reventar 2 jonrones para ganar, entonces voy a tener que conectar 2 jonrones impulsando 4 carreras. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Con 3 cubanos en la alineación, los angelinos vencieron a los Medias Blancas 12-5 gracias a Shohei Ohtani. Recuerden, este fin de semana 3 partidos Yankees-Dodgers desde Los Ángeles y los 3 narrados en vivo y en directo por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Radio Martí. Y ahora Alejandro Escalona llega con más noticias, pero del mundo del entretenimiento.
El actor Al Pacino, de 83 años, y Nur Alfala, de 29, esperan un bebé que sería el 4º hijo del actor. Pacino tiene una hija de 33 años, Julie Marie, con la profesora de actuación Jan Taran, y los mellizos Anton y Olivia, de 22 años, con la actriz Beverly Tangelo. Pacino y Alfala comenzaron a salir el año pasado. Ella es productora de 2 películas, incluida una protagonizada por el propio Pacino, Billy Knight. Un grupo de fabricantes de automóviles en Estados Unidos quiere deshacerse del sistema de radio AM de amplitud modulada en los vehículos, lo cual ha generado una intensa batalla en el Congreso. Por una parte, entre otras cosas, quienes apoyan a la AM sostienen que la amplitud modulada es absolutamente necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Otros, más románticos, disfrutan de la AM porque el solo hecho de escuchar esa banda los lleva a épocas previas a la aparición de la FM. Incluso en algunos países la FM tardó décadas en aparecer, y cuando lo hizo, la AM quedó solo para noticias y talk shows, y la frecuencia modulada quedó para transmitir programas musicales. Legendarios periodistas y locutores de radio y televisión a escala mundial comenzaron su carrera profesional en emisoras AM. Buena parte del público estadounidense se opone a que los fabricantes eliminen la opción de amplitud modulada en los sistemas de audio de los automóviles. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de titulares. Excarcelan a 2 de los manifestantes de Caimanera.
El preso político conocido como Cativo Disidente sale de prisión bajo libertad condicional.
Campaña de partidos latinoamericanos por liberación de presas políticas cubanas sigue sumando a mujeres de la región.
Plataformas opositoras reclaman a la Asamblea Nacional ley por los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Washington seguirá imponiendo sanciones al régimen de Ortega por el deterioro dramático de la democracia en Nicaragua.
México propone cooperación con Estados Unidos para reforzar el combate contra el fentanilo.
Dirigentes europeos se reúnen con el presidente ucraniano en demostración de unidad ante Rusia. Y a las 3 de la tarde usted podrá conocer sobre la sociedad civil independiente que duda que la economía cubana aduana mejore con el acercamiento a Rusia. Además, Estados Unidos sanciona a agentes iraníes acusados de planear asesinatos en el extranjero. Todo esto y más a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. Mañana viernes regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.